saldré a buscar una ballena azul, un unicornio negro. Señales de que tú pisaste ya hace tiempo hacia el mar adentro. Te iré a buscar, preguntar en los bares y en los aeropuertos, en la estación de tren donde lanzabas besos al marchar.
Yo esta entrevista porque me apetecía mucho. Si es verdad, lo voy a dejar ahí ya desde el principio de la entrevista, que esto necesita más tiempo. Entonces, ya aquí va a haber un propósito de que cuando vuelva a Fuerteventura acompañando a algún artista, se va a quedar más tiempo solo para venir al estudio de Radio Insular Fuerteventura. Tenemos al otro lado del teléfono, yo creo que es uno de los mejores productores de este país. A mí no le gusta que le digan esas cosas, pero yo las digo porque a mí me da la gana, básicamente. Ahora hablamos de los artistas y todas estas cosas con las que ha trabajado, todas no, porque no tenemos tiempo para eso. Don Tato La Torre, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Jo, me encantaría primero porque me encanta cada vez que viajo a Canarias, me encanta. Y ya sabes que viajo mucho para
pues
allá.
Sí, pues
pero
sí.
Bueno, ojalá se dé la situación y pueda quedarme y pueda ir a visitaros al estudio.
Venga, hombre, ya. Vamos, esto queda grabado, tú lo sabes, ¿no?
Sí. Que además, de verdad, es que me encanta. El último viaje que hice Fuerteventura, me alquilé una moto, me perdí por la isla, vamos.
Ya, ah, sí, eso no me lo habías dicho. Anda,
no,
tú sí que sabes.
Yo tengo mis secretos.
Bueno, la última vez que te vimos, porque ahora ya dudo de todo, fue acompañando a Efecto Pasillo.
Efectivamente, sí, fue con Efecto Pasillo, así que he tenido que hacer la gira porque
exacto.
Mi querido Nahuo ha estado de baja, sigue de baja todavía, aún le queda alguna semana. Y claro, como yo soy su productor y hombre de confianza desde hace un montón de años, pues cómo no voy a acompañarles.
Hombre, o sea, hombre, tan hombre de confianza que nos dijo Iván en la entrevista que le hacíamos hace nada, un mes y pico, que claro, tú al final eres como su descubridor de la vida. ¿Sabes?
Pues bueno, descubridor es difícil, porque al final creo que me descubrieron ellos a mí, porque fueron ellos los que me contactaron. Vale. Pero sí que es cierto que ya por no sé si fue el 2008 o por ahí, que ellos me contactan por MySpace, aún andábamos por ahí con MySpace, y yo ya voy a verlos a Gran Canaria. Y ya me sorprendió mucho el tipo de banda que era y ya los fiché para mí.
Vamos, esto porque ha sido así de entradilla, vamos a ubicar un poquito más a la gente porque si alguien se me despista. Porque muchas veces, si es verdad que asociamos, cuando hablamos de producción, la gente piensa en la típica imagen, sobre todo en el sector audiovisual, que el productor es el conseguidor de cosas, el de la pasta. El de consígueme esto, consígueme. Claro, pero en el sonido no es tanto así, sino que lo que hace es dar forma, por decirlo de alguna manera, a esas canciones que le van llegando, le van proponiendo o van buscando y hacen que tengan ese cuerpo y ese toque especial para que luego lleguen a nuestros oídos. Por decirlo de una forma amable, ¿no? Así cercana.
El de la otra, o sea, lo que te referías tú es lo que nosotros llamamos el productor ejecutivo.
Exacto.
Que es el que pone la pasta. Nosotros somos productores artísticos, que es un poco, pues muchas veces vienen los artistas con más o menos una idea de una canción y es el que... Nosotros, a mí me gusta decir que el productor es el nexo que existe entre el artista y el público y hay que intentar pues crear esa autopista para que pueda llegar la canción al máximo de gente posible sin perder la esencia o potenciando la esencia del artista.
Exacto.
Y eso es un poco mi trabajo, más o menos.
Qué bueno que no es pecata minuta teniendo en cuenta... que a un artista es eso, tienes que respetar la esencia, pero también tienes que ir fijándote cómo van cambiando los tiempos, los gustos, las cosas.
Absolutamente, porque además el artista suele ser un enamorado, como tiene que ser, de sus creaciones, y muchas veces no tiene que estar o no debe estar, y no está un poco pues en el mercado y sabiendo un poco las posibilidades que tiene, ¿no? Entonces, a veces nos encontramos pues eso, que quieren hacer algo que, pues que a lo mejor, desde mi humilde opinión o desde la opinión de la compañía, se le podía dar una vuelta para que tuviese un poquito más de llegada. Y entonces ahí es donde ya empezamos a trabajar y buscar las mejores opciones. Aunque yo siempre pienso que, al final, aunque a mí me contrate muchas veces una compañía de discos, yo trabajo para el artista porque soy un poco su embajador, ¿no? Y es así como me siento.
Hombre, pero también debe ser un poco complicado porque, sí, tú haces que ese grupo, ese artista, ese cantautor no pierda la esencia, pero también sí. Tú como productor, tú tienes tu sello, porque hay, bueno, tienes que ser un poquito ya más, fijarte un poco más, ser tiquismiquis como yo así, sí. Para distinguir un poco de, yo creo que esto tiene la mano, imagínate, pues de Tato Latorre, o mira, este me recuerda más al sonido que suele hacer Pablo Cebrián, por ejemplo, no sé, que también sí, al final va un poco de vuestro sello sí. Ahí.
Supongo que sí, es de una forma, algunos más que otros, uh-huh. Yo por ejemplo sí que sé distinguir pues algunos productores nacionales enseguida pues por los gustos que tienen, por la manera de tratar el sonido, uh-huh. Otros algo menos, pero sí, a mí por ejemplo es algo que sí que me han dicho mucho, ¿no? Que se nota enseguida mi sello, a veces pienso que eso es bueno y a veces pienso que no, depende de la época de mi vida que me pille. Yo creo que en mi caso, sobre todo, y en el caso de algunos compañeros, es porque no tanto en bandas, pero sí en muchos de los cantautores o artistas solistas que nos llegan, muchos de los instrumentos los ejecutamos nosotros. Entonces, yo en mi caso, que soy guitarrista y es a lo que me he dedicado y a lo que me he querido dedicar siempre, pues uno tiene su sello y supongo que si uno impregna de sus guitarras, de esos discos o esas canciones, pues al final te dicen, eso suena un poco a ti.
Exacto.
Pues sí, puede ser, porque estoy ahí yo, ¿no? Eso es.
Para seguir ubicando a la gente, Tato, mira, vamos a nombrar, sí. Te digo, no da tiempo a nombrarlos a todos porque no da la vida, entonces. pero sí es verdad que tu toque está en trabajos de Antonio Orozco, de David sí. Otero, de Efecto Pasillo, por supuesto, de sí. Mi adorado funambulista, de Diego Cantero, sí, bueno, tu otra bonita creo que también alguna cosilla y de Contacto sí. Por ahí.
Sí,
bueno, y por decir así, unos pocos, pero vamos, sí. me quedo súper cortísima.
Sí, bueno, por ejemplo, muy importante, fueron 8 o 9 años, Maldita Nerea,
exacto.
Sí, Dani Fernández, sí, sí. Pues Marwan, Andrés Suárez, algo de Beret, algo de Vanessa Martín, sí, o sea, piensa que yo me llevo dedicando a esto desde hace, no sé, ya no quiero acordarme la cantidad de años, entonces claro, al final se juntan un montón de nombres con los que he tenido la suerte de colaborar y bueno, ahí está, ¿no? Y hay algunas cosas realmente, pues bueno, épocas muy, muy, muy bonitas, como la época de Maldita o la época de Orozco o por supuesto la época que aún continúa de Efecto Pasillo, ¿no?
Hombre, con Funambulista has venido 2 veces, mínimo.
Y la de Funambulista, claro, de mi amigo.
Yo te lo digo cuando te he visto aquí, ¿sabes?
A veces los que tengo más cerca son los que me olvido.
Desde luego, Diego, porque somos vecinos
sí.
casi, o sea que...
Sí, Diego llegó colaborando con él. Uf. Pues desde el 2007 o 2008, quizás algo más, 2009 por ahí. Y sí, he estado hasta el año pasado de gira con él y produciéndole. Ahora nos hemos dado unos descansos y seguimos colaborando muchas veces componiendo canciones o haciendo algunas cosas.
Me acabo de dar cuenta que la mitad de la lista de éxitos nuestra tiene tu toque.
Bueno, a veces me pasa eso, pongo un poco a veces la radio y acabo quitándola porque estoy harto de escucharme.
De escucharla,
pero,
¿no?
Pero eso es un halago, pero bueno, también ahí he tenido la suerte de durante muchos años estar con artistas que han estado ahí en el top, pero hay otros productores fantásticos que ahora mismo están a un nivel enorme y que están haciendo una música increíble.
Me decías antes que, por ejemplo, en el caso de Efecto Pasillo, ellos te contactaron sí. y ya luego a partir de ahí, como te gustó la historia, pues ya siguió la historia adelante. De norma general... te suelen contactar, ¿no? O tú de vez en cuando buscas cuando te apetece algo más refrescante sí. o algo nuevo simplemente por cambiar.
Pues mira, el 95% de los casos me suelen contactar. Uh-huh. Cierto es que yo, o sea, mi trabajo de como productor de que me contratan, me llaman, me tal, es el que me nutre casi el día a día. Pero cierto es que yo en el 2006 ya monté mi productora y de vez en cuando suelo fichar a algún artista que me gusta... para intentar darle pues un espadarazo y meterme ahí un poco también de productor ejecutivo con el artista. Este es el caso de Efecto Pasillo, por ejemplo.
Uh-huh.
Pero cada vez tengo menos tiempo. Es cierto que en los últimos año y medio, 2 años, estoy intentando pues un poco implementar esa faceta mía y cada vez trabajar más y, o producir más cosas que yo quiera fichar, que me interesen, artistas un poco más pequeños. Pero cierto es que tengo poco tiempo, entonces voy a ir luchando entre las giras, las producciones a terceros y las producciones propias, pues vamos ahí un poco intentando hacer el croquis y el equilibrio, ¿no?
Claro, porque tú no eres un productor que se quede en el estudio, no, ahí como tú decías, no eres guitarrista y entonces tú también vas de gira y estas cosas, entonces...
Sí, yo he intentado retirarme un par de veces de los directos, pero no me salió bien, la verdad. Porque es que me encanta. De hecho, creo que el ser productor es algo que nunca busqué. Yo siempre quise ser guitarrista y tocar en directo y grabar, que es lo que me gustaba. Y fue una consecuencia, ¿no? De meterme tanto en el estudio a grabar de guitarrista con otras producciones, acabar produciendo. Pues bueno, acabó ahí. Pero cada vez que he pensado, no, es que ya tengo mucho lío y mejor no salgo de gira, siempre ha habido alguna razón para seguir de gira. O sea, que llevo de gira desde los 19 años y tengo 54, o sea, imagínate.
Bueno, nada, dos días. Háblame de alguno de los grupos así últimos de los que tú hayas dicho, como descubierto, vaya, de esos que quieres hacer tú de productor ejecutivo, para estar muy pendiente.
Pues, mira, no, solo en este momento, bueno, había un grupo que me encantaba, que estuvimos trabajando, se llamaba Nirene Drive, que eran también de Canarias, que me gustaba muchísimo. De momento eso se ha quedado un poco parado, porque eran un dúo. Ahora mismo estoy con dos artistas, con Mafi, que es una cantautora sevillana afincada en Madrid, que ya le grabé un disco para allá por el 2010 y que hemos retomado y que he querido volver a contactar con ella a hacer música, y un artista catalán que se llama Ernest Plana, que canta en catalán. Vale. Y estoy en esas dos cosas. Luego, evidentemente, mi grupo, que es con David Otero y Beli Basar, de los 30s 40s 50s, sí, estamos ahí ya grabando el siguiente disco, y también es de producción propia. Y he fichado a dos artistas que aún estamos ahí empezando a trabajar, pero que son algo más conocidas. O sea, que eso cuando salga ya se verá.
Vale, bueno, y nos va a dejar ahí con la intriga. Oye, Tato, tú eres consciente, ¿cómo eres consciente? Voy a hacerte dos preguntas paralelas. Supongo la satisfacción de ver crecer a un grupo, imagínate, vamos a coger la referencia de Efecto Pasillo, vaya, que nos pilla más cerca, y cuando los ves alcanzar el éxito, un número uno tras otro, que al final un número uno que también lleva tu sello, ahí eso es un gustazo, orgullo, satisfacción...
Sí, a eso no te acostumbras. Digamos que lo normalizas, pero cuando uno tiene un éxito, y no me refiero a mí, me refiero a un artista.
Sí, a un artista.
A conseguir otro éxito cada vez es más difícil, porque un éxito puede venir dado por una casualidad, que te haya salido una canción. Pero, por ejemplo, el caso de Efecto Pasillo, que llevan tantos años, tantas canciones, evidentemente tuvieron su pico, ¿no? Con Pan y Mantequilla, con Cuando Me Siento Bien, pero siguen sacando canciones sin parar y siguen tocando sin parar y estando ahí, y de repente este año han tenido su pico de streaming y pues eso da mucho gusto porque cuesta muchísimo. Y luego ha habido otros artistas que yo, después de, por ejemplo, números unos en radio, de tocadas de radio y tal, pues que te puedes acostumbrar, pero que de repente cuando lo consigues con otro artista te emociona, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, es una sensación bonita. También, dicho esto, solo estamos diciendo lo bonito. Por cada éxito hay un montón más de fracasos.
Obviamente.
Y yo no me gusta llamarle fracasos, me gusta llamarle aprendizaje, ¿no?
Totalmente.
Entonces estamos ahí, ¿sabes? Yo no cada día que me meto en el estudio hago un éxito, sería imposible.
No, y qué aburrido también, te lo digo, ahí todo el día, tanto éxito no puedo. Pero ¿y eres consciente también, por ejemplo, de esos discos de oro, de platino, no quieres que te abrumen con tanto dato, tanta cosa?
Pues mira, yo tengo dos estudios, uno en Barcelona, donde empecé originalmente, y otro en Madrid. Y, por ejemplo, en Madrid sí que hay una pared entera nada más entrar con todos esos discos de oro que a la gente le encanta entrar y hacerse fotos y da gusto, pero ahí están, ¿no? Y en el de Barcelona, que es tan pequeñito, solo me quedaba la pared del lavabo. Entonces están en el lavabo y todo el mundo cuando entra dice, ¿qué hacen ahí? Digo, bueno, yo siempre tengo metáforas para todo y digo, ¿por qué ahí es donde tienen que estar? La realidad es que no, porque no tengo sitio en las paredes, porque está lleno de guitarras y de cosas. Pero es muy bonito porque lo recuerdas y tal, pero siempre que te dan un disco de oro es pasado, porque Notre Dame ya ha pasado y cada vez cuesta más conseguir uno, ¿no? Entonces, bueno, es bonito. Es como cuando miras la aplicación de fotos de tu teléfono, ¿no? Que es muy bonito, pero es pasado.
Ya está.
Siempre hay que hacer una foto nueva. Eso es.
Qué bonito eso. Tato, yo sabía que esto sí me va a hacer a mí súper corto. Yo era muy consciente de este momento, pero bueno, por lo menos queríamos tener la referencia. Dime un pro y un contra de cómo está ahora mismo. No te digo la industria, que bueno, eso será otra conversación, sí. Pero el cómo nos está llegando la música, que a veces ya yo no tengo orejas para tanto, te quiero. Cada semana son terrible. 800 millones de canciones.
Pues mira, te cuento mi sensación. Siento que hay una sensación de agobio bestial. Salen 120.000 canciones diarias. Diarias. Eso es una barbaridad. Eso es, o sea, no hay mercado para poder asumir eso. Entonces, esto viene dado por la tecnología. La tecnología nos ha hecho poder grabar muy rápido. No es lo mismo como yo hoy te grabo una canción en un día. Todo acabada, producida, mezclada, todo. Y antes eso era imposible. Entonces, bueno, hemos caído un poco de que esto es casi consumo, ¿no? Consumo muy rápido. También las temáticas han cambiado y son muy rápidas de consumir rápido, de agotarlo rápido y tirarlo. Y eso es lo malo que yo veo. Lo bueno, pues que hay una posibilidad infinita de descubrir cosas nuevas. Entonces, bueno, estamos abrumados, como siempre los humanos llegamos un poquito más tarde a los cambios tecnológicos y veremos a ver cómo nos adaptamos a las nuevas, a las IAs y a todo eso.
Bueno, lo haremos al final. Nosotros, por ejemplo, Tato y yo somos de una generación idéntica y somos de estos supervivientes que hemos sabido venir de lo anterior y adaptarlo un poco a las nuevas tecnologías con un poquito de sensatez. Yo siempre lo digo, que nuestra generación lo mola todo.
Total, yo estoy enamorado de nuestra generación.
Completamente.
Soy un viejuno, pero es que
no digas eso, porque yo no soy una viejuna y nos llevamos un par de años nada más, te lo digo, ¿eh?
Por eso, a mí me lo dicen cuando digo,
pues tú di que no. Es que no había...
¿Cómo sonaban estos discos que estaban en analógico? En fin, es que es yo soy una...
Por cierto, solo una cosilla. Pues no, vamos a cortar, creo que le voy a cortar un poco un rollo a la gente con esto de los vinilos, pero para que sean conscientes de una cosa cuando compran vinilos de ahora. Porque muchos vinilos de ahora vuelcan lo que ya está grabado y le ponen el formato vinilo, pero no está grabado en vinilo como tal. El sonido no tiene nada que ver. Entonces, yo no puedo cortar el rollo, nada. Pero el sonido no tiene nada que ver.
No. Eso, y además, a mí cuando me pasan los discos y lo hemos grabado todo en digital, por supuesto, me dicen, oye, que hay que cortar en vinilo. Yo siempre digo lo mismo. ¿Esto va a escucharlo alguien o no? Dicen, no, esto lo volcamos lo mismo al vinilo, porque son piezas de coleccionista. Es que tendríamos que hacer un mastering diferente, deberíamos mezclarlo diferente, pensando un poco que eso va a acabar en vinilo. Pero eso no hace mucho tiempo que no pasa. Y si pasa con algún artista, yo lo desconozco. A mí no me ha llegado.
Pues bueno, que sepáis que el sonido de vinilo no es real del todo el nuevo, ¿eh? Que el sigue siendo el de más de décadas más hacia atrás.
Aunque te puedo decir una cosa, por ejemplo, el disco de los 30s for the 50s, Piloto, yo cuando lo escuché en vinilo, que era el mismo, es el mismo que el que está en las plataformas, pero simplemente pasado a vinilo, lo disfruté muchísimo más que el máster de digital. Sí,
bueno,
sí. No sé por qué a veces se cortan y suenan bien, pues ya está.
Bueno,
pues
me lo apunto, pero era para que la gente sea consciente de que el sonido, porque igual van buscando eso, esa esencia, y no es real. Que va todo más digitalizado. Don Tato Latorre, que eso, que se me ha hecho muy corto, pero como nos quedamos con el compromiso de cuando vengas, te vienes al estudio, estamos ya una hora, pues entonces ya vale.
Venga, yo recojo el guante y espero volver prontito y pasarme por ahí, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, un beso muy grande.
A ti, un besazo a todos, un beso a pegar. Chao.
¿Lujazo o qué? ¿Lujazo? Pues lujazo, lo que te ofrecemos, contenido de calidad en Radio Insular Fuerteventura. ¡Qué honor! ¡Qué gozada hablar con gente de música! Y que sabe tanto, por cierto, de música. Y es que es verdad. Me pongo a mirar la programación musical de la emisora y yo creo que el 60% tiene la mano de Tato Latorre detrás, así que... Genial, espero que te haya gustado mucho la entrevista y que si te interesa volverla a escuchar, la recuperes por el podcast. 6:52 de la tarde, nos marchamos. No me
3 horas de programa en la que hemos paseado por un montón de música, de información. Nos hemos adentrado en el mundo de los libros con el Muelle de los Libros Gemma Ibáñez. Recordándonos. Y hemos cerrado el programa con esa entrevista a Tato Latorre. Un placer haberte acompañado y lo mejor de esto es que mañana volvemos. Mañana a partir de las 4, si tú quieres, arreamos juntos un ratito, ¿vale? Eso es fuerte, es de Pilar López. Hasta mañana. Carne de canción. Se rompió el amor.